alimentando tus sentidos. Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Radio Verdad cuenta con el auspicio de Flash Cox Hair Studio, una barbería completamente familiar con profesionales que cuidarán tu cabello. Ubicados en el 1925 Southwest College Road, Unidad C, Ocala, Florida 34471. O puedes comunicarte al 352-236-2485. Félix Vizcaíno Realtor, de Keller Williams Cornerstone, en Ocala, Florida y áreas cercanas. ¿Necesitas un hogar? Comunícate con Félix Vizcaíno al 561-420-3428. Dream Homes by Medina, con Carmen y Vanessa Medina, de Keller Williams Cornerstone. Compra y venta de propiedades en el área de Orlando, Kissimmee y áreas cercanas. Puedes comunicarte al 787-636-6300 o al 787-645-0626. Movimiento Evangélico El Tabor, Estados Unidos. Con más de 300 iglesias alrededor del mundo y con 13 iglesias en el estado de la Florida y Georgia. Un movimiento enfocado en la obra misionera, y puedes conseguirlo en su página de Facebook como Movimiento Evangélico El Tabor, Estados Unidos. JR Music, José Rubén Music. Puedes conseguirlo en su canal de YouTube como José Rubén, en el Facebook como José Rubén Ruiz y en su Instagram como J. Rubén Music. Gilberto Colón Oficial. Puedes conseguirlo en su canal de YouTube como Gilberto Colón, en el Facebook como Gilberto Colón Oficial y en su Instagram como Gilberto Colón Oficial. El renacer de una voz cristiana, con su anfitrión Jesús Velázquez. Entrevistas, testimonios, música y mucho más. Puedes conseguirlo en su canal de YouTube, en su Facebook y en su Instagram como El Renacer de una Voz Cristiana. Si quieres ser parte de Radio Verdad y ser un auspiciador, puedes comunicarte al 352-615-2238 o dejarnos un WhatsApp al 352-615-2238 o dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook Radio Verdad. Gracias por estar en sintonía con Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Radio Verdad presenta un programa para la familia. Familia 180. Mira a un nuevo comienzo.
Familia 180.
Con Belkis Rodríguez Montañez, consejera de familia y matrimonio.
Familia 180.
Bendiciones y bienvenidos a este tu programa Familia 180 Grados. Es un placer para mí que te conectes un viernes más a escuchar programación de Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Esta noche es un programa dedicado a las relaciones de familia. Este espacio es para consejería de familia a la luz de la palabra y de la consejería clínica. Usted nos puede escuchar en el internet a través de promesastv.com/radioverdad. También puede escuchar este programa en Facebook y en YouTube. Allí nos consigue como Radio Verdad. Mi nombre es Belkis Rodríguez. Soy consejera de familia y matrimonio. Y es un placer para mí, dos viernes al mes, poder llegar allí a donde estás, tu casa, tu auto, tu trabajo, y que puedas escuchar una palabra de consejería guiada por el Señor. Hemos trabajado distintos temas, temas de convivencia familiar, hemos trabajado temas de matrimonio, y hoy yo quiero compartir contigo mi testimonio relacionado a este proceso de cuando somos pareja y queremos tener hijos. Cuando uno se casa, no ha salido de la recepción y ya la gente está preguntando cuándo vienen los hijos. Si ha pasado mucho tiempo de casado, la gente empieza a cuestionar ¿y por qué no tienen hijos? ¿Y qué sucede? Y hay una presión por parte de la familia, por parte de los hermanos de la fe, por parte de nuestras amistades, sobre cuándo y cuántos hijos vamos a tener. Y la realidad es que aunque son preguntas bien intencionadas, a veces estas preguntas hieren a una pareja porque no sabemos exactamente la razón por la que no tienen hijos. Algunos pueden tomar la decisión de no tener hijos porque no desean. Algunos quieren estar mucho más tiempo disfrutando de la pareja para luego tener hijos. Pero hay otros casos donde aún la pareja anhelando tener hijos no ha llegado la oportunidad, la bendición de poder tener hijos. Pues porque hay alguna enfermedad, ya sea de parte de la esposa o de parte del esposo. Y esto a veces uno no lo entiende en su totalidad y estamos poniendo una angustia, una amargura sobre esta pareja que quieren ser padres. Así que yo quiero contarte mi testimonio. Porque ¿qué sucede cuando no llegan los hijos? Cuando no llegan los hijos, definitivamente hijos de parejas que desean tener hijos. Aquí vamos a hablar con los que han decidido que quieren tener hijos. Hay incertidumbre. Hay desesperanza, hay un sentido de impotencia porque es algo que no puedes controlar, ansiedad, hay parejas que llegan a la depresión porque anhelan con todo su corazón tener un hijo. En esos momentos en que uno desea tener un hijo y no sucede, puede que no se estén viendo más opciones, simplemente no podemos tener hijos y no vemos cuántas el abanico de oportunidades que hay frente a nosotros en una situación como el no poder tener hijos. Si lo vemos, ¿verdad?, y tocamos esa área espiritual, pensamos que no fuimos llamados para ser padres, que no es un propósito divino el que seamos padres, que no tenemos la capacidad de ser padres. Así que cuando los hijos no llegan para la pareja, hay un sinnúmero de retos y situaciones que se están dando. Mientras la nube de testigos, como yo, ¿verdad?, le decía, puede estar cuestionando, preguntando, atropellando con sus preguntas y en ocasiones tristemente hasta juzgando la fe de esta pareja. La pareja batalla sobre su deseo, su anhelo de poder tener hijos. Cuando no llegan los hijos, hoy como parte de la consejería, yo te voy a dar algunas estrategias para los que estamos alrededor y para los que estamos batallando cuando no tenemos hijos. Y te voy a contar un poco de mi historia. Me casé con mi esposo, ya pasábamos los 30 y pico de años. No teníamos hijos. Y cuando nos casamos, el tema de tener hijos no estaba en la mesa como algo prioritario de interés. Teníamos otros proyectos que cumplir, así que no había esa conversación de tengamos hijos de inmediato. Pasados los 5 años, se da esta oportunidad y yo quedo embarazada. La alegría, mi esposo, yo, la emoción, nuestra familia, van a tener un hijo. Todas aquellas personas que estaban a nuestro alrededor, la iglesia, la familia de la fe, enterarse que íbamos a ser padres. Porque ya usted sabe que si usted ha estado esperando y llega ese momento, pues usted lo quiere compartir con todo el mundo. Grita a los 4 vientos que usted va a ser padre, que usted va a ser madre. Pues en nuestro caso, comenzó la travesía de ser padres. Y recuerdo que, ¿verdad?, la noticia de enterarnos, me hice la prueba, volvimos y repetimos la prueba, porque uno quiere estar seguro de si esto es lo que está sucediendo o no. Y desde ese momento ya crea la ilusión. Vas a ser padre y uno crea metas a largo plazo. Te enteras el primer día y el primer día ya tú amas a la criatura, tú amas a quien va a ser tuyo sin verlo, sin tenerlo entre tus brazos. Y sobre todo tu mente comienza a hacer planes. Luego de las primeras semanas me toca mi primera cita con el ginecólogo. Ya ahí tengo 13 semanas. Y cuando me toca esa primera cita con el ginecólogo, mi esposo estaba bien emocionado. Cada uno llegó de su trabajo, salió de su trabajo. Llegamos a la oficina del médico. Y tan pronto este médico pone, ¿verdad?, la máquina para hacer el ultrasonido, para poder ver, escuchar los latidos del bebé. Aquel médico inmediatamente apagó la máquina de ultrasonido y dijo, el bebé no tiene latidos. Así que hace 13 semanas atrás, nosotros celebrábamos el que a nuestro hogar iba a llegar un hijo, pero hoy estoy yo allí en la sala del médico escuchando la palabra, no tiene latidos. Mi esposo todavía ni siquiera había entrado a la sala del médico, estaba fuera. Cuando el médico me da esta noticia y lo primero que uno dice es, ¿qué pasó aquí? Yo vengo a una cita para escuchar, salir de aquí, contarles a todos y seguir en mis planes de cuando llegue este bebé. Pero tristemente eso no fue lo que ocurrió. Recuerdo que en aquel momento, después de pensar eso, el médico dijo, vamos a tener que hacer un procedimiento, se puede hacer aquí en la misma oficina y lo vamos a hacer ahora. Mientras mi esposo estaba fuera sin saber lo que estaba pasando y yo estaba preparándome para un procedimiento, ya que mi bebé no tenía latidos y entonces había que terminar el embarazo. Así que en medio de todo eso yo recuerdo haber dicho, Señor, yo te doy gracias, porque aunque yo no comprendo este proceso, tú sigues siendo mi Dios y tú estás aquí, aunque yo no tengo una explicación para esto. Así que mientras yo estoy adentro, a mi esposo le explica un poco lo que está sucediendo. Él espera. Ambos estábamos atónitos. Terminó el procedimiento y regresamos a casa con un sentido de vacío. Perdimos algo que todavía no teníamos en nuestras manos, pero estaba dentro de mí, estaba en nuestro corazón y estaba en nuestras mentes. Así que este fue el inicio de una larga trayectoria de ver la mano de Dios en un proceso de cuando un matrimonio desea tener hijos. Y no es tan rápido, tan fácil como otros matrimonios que tienen sus hijos sin ningún problema. Pero en el caso nuestro era distinto. Así que viene esto, decimos, bueno, pues como ya yo estoy, ¿verdad?, un poquito ya entradita en edad, no vieja, pero entrada en edad. Vamos entonces a buscar la opinión de un médico experto, vamos a buscar la opinión de médicos de fertilidad. Y comenzamos un proceso de hacer análisis, pruebas. Pero a todo esto, con tranquilidad, dijimos, ya que este camino empezó, no estábamos programados, pero vamos a continuar el camino y vamos a ver qué sucede. Así que empezamos un proceso de ir de médicos, de comenzar a hacer pruebas. Y mientras todo esto se da, la gente no sabe lo que está ocurriendo, pero la gente afuera, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienen hijos? Y hay todo esto, pero también hay un buen grupo, que es mi primer consejo para el día de hoy. La nube de testigos, nuestros hermanos en la fe, la familia. Tú que me estás escuchando, si conoces alguna pareja que sabes que han estado intentando tener hijos, que lo tienen como una petición delante del Señor y aún no ha sido tangible ver la promesa cumplida, el milagro. ¿Cuál es la parte de tuya que estás viendo? Que tienes un familiar, que tienes una yerna, que tienes una hija que espera por tener un hijo. La parte que te corresponde es pararte en la brecha. ¿Y qué es pararte en la brecha? Es levantar un muro. Levantar un cerco de protección con la palabra de Dios y sus estatutos. Y es servir como intercesor. Así que si conoces a alguien que anhela tener hijos y aún no lo tiene, tu misión es poder pararte en la brecha. Y te pararás en la brecha de manera espiritual, haciendo ese cerco en oración para que Dios tome el control. Y no solo hablo para que Dios haga el milagro de inmediato y esa pareja pueda tener un hijo, porque conocemos muchas parejas que llevan 20, 25 años de casada y no tienen un hijo. Sin embargo, se sienten completos en Dios, conocen su propósito y saben que hay otras cosas y han sido padres de otras maneras. Así que tu misión es orar para que Dios aliente el corazón de esos padres, para que Dios les ayude en el proceso de dolor, en el proceso de su angustia, de su desesperación, para que Dios aclare mentes, para que Dios muestre el propósito en la vida de ellos. Es pararte en la brecha para que cuando tal vez otros se les acerquen, muchas veces sin intención, pero como les digo, atropellando el proceso de la pareja, para que usted pueda estar ahí para cuidar, para no ser la persona que esté haciendo preguntas impertinentes, sino por el contrario, pararse en la brecha y hablar con Dios, levantar ese muro. Así que este es mi primer consejo en el día de hoy para los que están alrededor. Para la pareja, definitivamente, es poder volverse al Señor. Es unirse en oración. Una cosa que mi esposo y yo comenzamos a hacer es ese mutuo acuerdo. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué va a suceder? Señor, danos la paz, la serenidad. Muéstranos, ayúdanos a aceptar. Ayúdanos a comprender este proceso. Así que el proceso continuó. Y nosotros estábamos en esto de los médicos de fertilidad, como les digo. Y en un momento dado yo le digo a mi esposo, ¿sabes una cosa? Yo no quiero hacer este proceso. Porque, ¿verdad? Es doloroso físicamente, emocionalmente. Incluye, requiere que usted, ¿verdad?, pueda hacer una inversión. Porque muchas veces no los cubren los planes médicos y son procesos que hay que hacer aparte. Y ya yo me había hecho un sinnúmero de procesos y estaba un poco cansada. Nunca yo había recibido una palabra profética sobre que tendría hijos. Y luego de la primera pérdida y estar en este proceso, una persona que no me conocía, porque, ¿verdad?, a veces decimos, ah, te lo dijo alguien, porque emocionalmente alguien de la iglesia quiere alentarte. Y pues a veces estas situaciones se dan, pero alguien que no me conocía, en una conversación que yo llamo para una oficina médica para sacar una cita, no para mí, sino para un recurso, la persona que atiende mi llamada, cuando terminamos de agendar, me dice, y yo necesito decirte algo. Y recuerdo que trae una palabra del Señor a mi vida, muy específica en muchas cosas, y entre ellas me dijo, y tendrás dos hijos. Yo, ¿verdad? Ella no me conoce, no sabe lo que me está pasando, no sabe lo que yo estoy. Yo hablo con mi esposo y continuamos en oración. Después de eso, Dios confirmó varias veces esta palabra. Pero no se cumplía en el tiempo que nosotros entendíamos que se tenía que cumplir. Y uno va mirando el reloj y dice, ya, yo estoy entrada en edad, no quiero tener un hijo tan adulta. Y uno comienza en ese proceso de negociación con el Señor. Porque se dan estos procesos, negamos, negociamos, aceptamos, porque somos humanos y es el proceso, ¿verdad?, natural de la vida. Le creemos al Señor, pero entramos en estos procesos. Y estos procesos no nos hacen menos hijos de Dios, sino todo lo contrario. Llevamos nuestra debilidad ante el Señor y Él se hace fuerte en medio de nuestra debilidad. Así que si tú eres un matrimonio que estás en el anhelo de tener un hijo y estás pasando por esto que yo estoy contando, no eres menos hijo de Dios, no eres menos hijo de Dios. No tienes por qué alejarte porque simplemente en tu corazón hayan cuestionamientos de por qué, cuándo, cómo se va a dar y aún estar en espera. Así que le digo a mi esposo, quiero esperar. No quiero ir más al médico de fertilidad, que no quiero que se dé este tratamiento. Pero en medio de decidir eso, pasaría como un mes o dos, que luego diera la cita. Y estamos en el tiempo de fe, en el tiempo de depositar toda la confianza en Dios. En los días, ¿verdad?, de plenamente confiados, aunque como les digo, días también de mucho dolor. Me entero que estoy nuevamente embarazada. No empiezo a sentir esos síntomas, me siento a sentir extraña y digo, bueno, me voy a hacer una prueba y estoy embarazada. Y esta vez el embarazo comienza, comienzo a atenderme con un médico, regreso al médico de fertilidad para dejarle saber que estoy embarazada y hacemos un proceso entre ambos médicos, mi médico de fertilidad y un médico especialista de alto riesgo, un ginecólogo. Y comienza este proceso del embarazo, un proceso muy bonito. Yo los primeros meses me sentía muy mal. Físicamente mi cuerpo se sentía muy mal. Pero continuamos y después de los 3 meses este embarazo iba, como decimos aquí, viento en popa. Todo iba bien. Y uno se alegra y el Señor se manifiesta. Pero algo que olvidé antes de esto es que antes de este embarazo, recuerdo haber estado en un servicio y que las personas que trajeron el mensaje trajeran una palabra donde decían que esta enfermedad no era para muerte. Por alguna razón yo tomé aquella palabra y dije, esto es para mí. Yo no tenía ninguna enfermedad, pero yo la tomé para mí. Así que el proceso comienza, el embarazo comienza su curso, primer trimestre, segundo trimestre, todo estaba muy bien, mi esposo y yo alegres, íbamos juntos a todas las citas y uno ya empieza a comprar cositas, las amistades, porque ya estamos en nuestro segundo trimestre de embarazo. Entramos al tercer trimestre de embarazo y en el tercer trimestre de embarazo todavía yo me sentía muy bien y mi esposo y yo íbamos a todas las citas. Recuerdo un día específico que tenía reuniones en el trabajo, mi esposo estaba en su trabajo y le dije, mira, yo voy sola a la cita porque realmente yo tengo que regresar a la oficina lo antes posible. Así que esto es ver y regresar, rapidito, yo te cuento. Pero días antes yo sentía mi cuerpo muy distinto. Sentía como que mi barriga había bajado, me había percatado que el bebé no se movía tanto. Y en medio de eso yo estaba orando y un poco, ¿verdad?, asustada, con temor. Me toca mi cita y llego a esta cita y el médico prende rápido para que escuchemos a bebé y veamos a bebé. Y tan pronto el doctor pone sobre mi barriga para hacer aquel sonograma, el doctor, su cara cambió, apagó y me dijo, el bebé no tiene latidos. Así que yo estoy en el último trimestre de mi embarazo y escucho, el bebé no tiene latidos. Sabrás que nuevamente uno siente ese vacío, ese dolor inmediato. Pero yo tengo que testificar que en medio de aquel dolor yo sentía una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo puedo testificar que sé lo que es la paz del Señor. Es esa certeza de que Dios está cuando uno está llorando, cuando uno está triste, cuando uno dice, es que no es posible. Saber que el gran yo soy está ahí. Saber que el alto refugio me tomó entre sus brazos en aquel proceso tan difícil. Recuerdo llamar a mi mamá primero porque no encontraba cómo llamar a mi esposo. Y decirle, tienes que venir al hospital. Tienes que venir. Yo estaba en la sala del ginecólogo y de ahí me iban a pasar al hospital. Le dije, tienes que venir al hospital. Y en el proceso de yo estar solo, de que mi familia llegara, de que mi esposo llegara, yo una vez más clamé al Señor. Y le dije, yo no entiendo lo que está sucediendo. Pero yo quiero que no te vayas, Señor. Yo quiero que te quedes. Y recuerdo haber orado, dar gracias por el proceso, pedirle que estuviese conmigo, con mi esposo, con mi familia y con aquellos que amo. Ese día fue muy largo. Teníamos que entrar en un proceso de parto, porque ya yo estaba en el tercer trimestre de nuestra niña. Así que fue un tiempo muy largo. Estar ahí en el hospital, en la sala de parto, porque todo esto se da dentro de una sala de parto con otras mujeres a tu alrededor. Tú no las estás viendo porque estás privado, pero escuchas. Niños llorando, o sea, recién nacidos, familias pasando y mi familia en el pasillo afuera, con un sentimiento distinto a todos los que están en la sala de parto, que están esperando recibir un nuevo miembro en su familia. Los míos sabían que estábamos en un proceso de pérdida. Así que se da el proceso del duelo en nuestra vida. Perdemos a una hija en nuestro último trimestre de embarazo. Fue un tiempo para mi esposo y para mí de acercarnos a Dios. tengo que decirte que sí. Hubo lágrimas, hubo tristeza, desilusión. No queríamos que aquel fuera el final. Decidimos inclusive tomar unas vacaciones, estar un tiempo lejos, solos, porque era un proceso no solo para nosotros, sino para nuestra familia, los que nos amaban, la familia de la fe estaba esperando a nuestro hijo. Y saber que aquello no iba a suceder cambiaba el panorama. Sin embargo, como le digo, decidimos, ¿verdad?, seguir creyendo en Dios. Y en ese proceso un día le dije al Señor: Señor, yo no te pedí un hijo. Tuve la osadía de decir: nosotros no pedimos un hijo. Antes de nuestro primer embarazo estábamos tranquilos, contentos sin nuestro hijo. Yo no quiero volver a pasar por esto. No quiero que mi esposo pase por esto, porque la pérdida es de ambos, mi esposo y mía. No quiero que pasemos por esto. No quiero que mi familia pase por esta situación. Pero Dios tenía otro propósito. Y hay un cántico con que en ese momento no estaba, pero luego escucharlo yo decía: wow, Señor, este cántico da fortaleza a mi vida. Y es el cántico de 33DC, tú tienes un plan. Y a mí me gusta porque este cántico dice: tú, mi Dios de poder, camino abrirás. Tú tienes un plan y se cumplirá. Dice: mientras espero, te voy a adorar. Y quiero pausar ahí. El segundo consejo hoy para los que esperan un hijo y para aquellos que son la nube de testigos, luego de pararte en la brecha y depositar toda tu confianza en Dios, es adorar. Es que haya una adoración continua. Yo te voy a adorar mientras espero lo que tú estás haciendo en nuestra vida, lo que estás haciendo en la vida tuya que me escuchas. Te voy a adorar. Así que el segundo consejo es: adora. Adora mientras esperas, mientras no ves resultados. Adoras mientras no entiendes. Adora. Ese cántico sigue diciendo: tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Y dice: bienaventurado es aquel que confía solo en él. Y esto es maravilloso porque cuando estás ante una petición como esta, como les decía, de esperar por un hijo, de anhelar por un hijo, ese deseo de ver la respuesta es muy grande. Pero el tercer consejo es procurar la paz aunque no haya respuesta. Procurar la paz aunque no haya respuesta. Y la paz solo la vas a encontrar en Dios. La paz no la va a dar el médico. La paz no me la va a dar la familia. Sí es bueno el proceso de consejería. Yo soy consejera de apoyo. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que puedas ir con alguien, trabajar esta situación. Estas situaciones se trabajan en oficinas de consejería, se trabajan en oficinas de psicología. Y yo recomiendo que la pareja debe tener esta oportunidad de ventilar, de recibir un consejo sabio en este proceso. Pero usted debe procurar la paz. Así que en ese procurar la paz, como le dije, nosotros planificamos un viaje, nos acercamos al Señor, estuvimos un tiempo y recuerdo recibir una vez más una palabra de que Dios nos daría un hijo. Pero ya en este punto en que yo tenía paz, yo decía: Señor, yo lo que quiero que sepas es que yo estoy contenta aunque yo no tenga un hijo. Yo estoy conforme, pero el plan de Dios será otro. Y de nuestro viaje prácticamente llegamos con encargo y comienza el proceso de gestación de un tercer bebé. Y este proceso era complicado porque yo le creía al Señor, pero humanamente saber que yo no tenía ningún control, no había nada en mis manos que yo pudiese hacer para que este niño o niña viniese bien. Así que yo oraba, iba a mi médico, recuerdo ir a mi médico, yo a veces me salía de la oficina y el médico estaba bien cerca, yo me salía de la oficina e iba solamente para que el médico me pusiera las correas, prendiera el sonograma y me dijera si el bebé tenía latidos. Y este proceso, ¿verdad?, por estos 9 meses de incertidumbre, pero confiando en el Señor. Dije, Yo soy bienaventurada si confío en Él. Y recuerdo que en el proceso de confiar, un día mi médico, que no era cristiano, me dijo, Belkis, es importante que tú sepas que no hay nada que yo pueda hacer para que este bebé llegue bien. Él llegará si Dios quiere que llegue. Así que esas son de las palabras que Dios nos da en el camino para alentar el corazón cuando flaqueamos. Así que cuando mi corazón flaqueaba, el médico trajo aquella palabra contundente a mi vida, que ya Dios me había dado. 9 meses después, llega el proceso de dar a luz. Y Dios nos bendijo con un maravilloso hijo. Kian Andrés Galarza Rodríguez es nuestro hijo. Hoy tiene 9 años. Kian significa Dios ha sido misericordioso. Y Andrés significa rey valiente. Dios fue misericordioso y nos bendijo con un hijo. Pero la promesa de Dios es que tendríamos 2 hijos y solo teníamos 1. Y luego de ese 1, el médico nos dijo, es sumamente arriesgado el que tú tengas otro hijo, porque en ese 3er embarazo se descubrió, ¿verdad?, cuál era la situación que yo tenía, que hacía que los bebés en el proceso del embarazo fallecieran sin aparentes razones, estando bien de salud, mamá bien de salud. Así que el médico me dice, no hay forma de que tú puedas volver a... Tú puedes quedar embarazada, pero no hay forma de que tú arriesgues tu vida, porque entonces o bebé se puede morir o el bebé que ya está lo vas a dejar, ¿verdad?, sin mamá. Así que lo ideal es que no tengas más hijos. Siguiendo, ¿verdad?, el consejo sabio de los médicos, orándole al Señor, tomamos todas las precauciones para entonces, ¿verdad?, que Kian quedara solito. Pero sabiendo que teníamos una promesa del Señor, de que serían 2, y el anhelo de nuestro corazón es que Kian no sea solo. Así que comenzamos entonces este proceso de ¿qué vamos a hacer? Y entonces en nosotros nace la ilusión de poder traer un niño, pero que nazca, o una niña, que nazca de nuestro corazón. Todavía esta segunda parte de tener nuestro segundo hijo o hija no ha sido totalmente completada, pero hemos comenzado a andar pasos para poder adoptar un hijo o una hija. Porque, como les decía, a veces el plan de Dios es distinto a nuestro plan. Yo sé que esto es bien complicado. Para aquellos que anhelan tener un hijo, dicen un hijo de sangre, un hijo propio, el que nos traigan la opción de adoptar, muchas veces la descartamos desde el inicio. Decimos, no, si Dios me va a dar un hijo, me lo tiene que dar, tiene que ser de sangre. Pero la realidad es que Dios también trabaja por otros caminos. Y en la vida de nosotros, pues nuestro segundo hija o hija llegará por medio de la adopción. Y la adopción es un regalo que nosotros damos de amor a un niño, pero también es un regalo para nosotros conocer el amor. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer también. Nosotros llegamos al desamparado y nosotros, representando a Dios en esta tierra, acogemos y nos convertimos en padres y madres y hacemos el trabajo exactamente igual como si ese hijo o hija fuera de sangre. Así que ese es mi testimonio. Cuando la relación de familia comienza, un matrimonio puede estar soñando tener hijos. Y el camino de todos no es la dificultad de tener hijos, pero los que pasamos por el doloroso camino de que los hijos no llegan a tiempo, de que los hijos no han llegado, de que no podemos tener hijos, confiamos en el Señor. La Biblia está llena de sinnúmero de historias donde mujeres que no podían dar a luz, Dios sanó su infertilidad. Pero también la Biblia nos exhorta a poder acoger a los huérfanos. Así que el consejo es que estés atento al oído de Dios para saber cómo, cuándo, qué Dios hará para que nuestra paternidad y maternidad se materialice. El Salmo 127:3 dice que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Si anhelamos Poder ver ese regalo del Señor es importante. Pararnos en la brecha. Adorar aunque nosotros no estemos teniendo, viendo la respuesta. Adorar en el proceso. Y procurar la paz mientras el proceso se está cumpliendo. Ver cómo Dios nos llama a ser padres y madres. Padres y madres que tengamos nuestros propios hijos de sangre. Padres y madres del corazón. O aún así, padres y madres de hijos de nuestra iglesia, de la comunidad, que tienen sus padres, pero estos no están cumpliendo su función a cabalidad. Y nosotros podemos acoger, nutrir. Podemos nutrir, podemos dar amor, podemos guiar a otros que necesitan esa guianza. Segunda de Samuel dice, Segunda de Samuel 22:31. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Es para mí un placer poder compartir contigo mi testimonio. Si este testimonio ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Insta que otros también puedan escuchar este programa radial de Radio Verdad, Familia 180 Grados. Queda grabado en Facebook, también lo puedes conseguir en YouTube. Así que comparte las bendiciones del Señor con otros. Antes de irme, quiero rapidito poder anunciarte que soy consejera, como lo he dicho, de familia y matrimonio. Si tú entiendes que en tu proceso necesitas la ayuda de una consejera, estoy disponible, me puedes conseguir en Facebook como Familia 180. En Facebook me encuentras como Familia 180 y en Instagram me encuentras como Consejería Familia 180. Allí puedes dejar un mensaje, ¿verdad? Para que te demos información sobre la consejería. La consejería en estos momentos estamos ofreciendo consejería de manera virtual por, ¿verdad?, toda esta nueva forma que estamos viviendo con el COVID, así que lo hacemos de manera segura y puedes recibir consejería de manera virtual. Familia 180, me consigues en Facebook, en Instagram, Consejería de Familia. También estoy celebrando el que esta semana se hizo el lanzamiento del podcast. Tenemos un podcast que se llama Líos de Familia. ¿Dónde lo puedes conseguir? Puedes ir a Spotify. Y en Spotify te buscas aplicación y allí usted, ¿verdad?, es gratuita, abre una cuentita y busca Líos de Familia y se suscribe para cada vez que salga un episodio lo puede escuchar. En Líos de Familia trabajamos estos diferentes retos que pasan en las familias, en el día a día, en las relaciones de familia, cómo las podemos trabajar más desde un aspecto de consejería. También si usted tiene, ¿verdad?, si es iPhone, lo puede encontrar en la plataforma de Apple Podcasts. Apple Podcast y allí puede encontrar el podcast Líos de Familia. Quiero orar, quiero cerrar este programa de esta noche con una oración. Una oración para aquellos que esperan en el Señor, su promesa de ser padres, para que Dios pueda alumbrar tu camino y traiga paz al corazón. Así que oro. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me concedes de compartir en esta noche lo que tú has hecho en mi vida, de poder compartir con otros la bendición de poder confiar en ti, la bendición de saber que tú, Señor, nos respondes, que tú estás en medio de nuestros procesos. Señor, en esta hora yo oro por todas aquellas parejas que puedan estar pasando por un proceso de esperar un hijo. Tú tienes un plan y es perfecto. Señor, que se pueda cumplir y que los consejos que hoy le hemos dado aquí, Señor, ellos los puedan poner en práctica, pero sobre todas las cosas, que ellos, oh Dios de los cielos, puedan acudir a ti y esconderse en el hueco de su mano, Señor, sabiendo que tú harás, sabiendo que tú eres su protección. Mira aquellos familiares que están, Señor, ahí en la brecha, parados con ellos para que la promesa se cumpla, para que tú traigas paz al corazón. También sobre ellos, oh Dios, yo te pido bendición, bendición sobre ellos, oh Dios de los cielos. Señor, y que cada día las familias puedan entender que en ti hay respuestas, que en tu palabra hay respuesta. Señor, que tú das a nuestro corazón, das a nuestro espíritu la certeza de que tú sigues siendo Dios en medio de nuestros procesos. Gracias, Jesús. Buenas noches y será hasta nuestro próximo programa, el cuarto viernes de mes a las 8 de la noche por aquí por Radio Verdad. Bendiciones.
Una emisora tan real como tú, Radio Verdad.